Informe de agosto de la Biblioteca del Congreso entregado a la Comisión de Gobierno Interior planteó que la iniciativa contraviene de forma directa la normativa vigente en Chile, que establece que la educación es un derecho universal que debe garantizarse sin discriminación arbitraria por nacionalidad o situación migratoria. En el mismo informe precisan que un 4,3% de la matrícula a nivel nacional corresponde a niños que tienen el identificador provisorio escolar. En números concretos, de los más de 3.500.000 estudiantes del país, 150.000 corresponden a estudiantes de familias en una situación migratoria potencialmente irregular.
¿Sabías que en CBD apoyamos el desarrollo local y lo hacemos a través de 3 programas de inversión social, más infraestructura, más educación y más deporte de CBD? CBD Cementos y CBD Ready Mix, presentes en iniciativas de desarrollo local. Cementos Biobío ahora es CBD. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBD en LinkedIn, Facebook e Instagram.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
The New Black de Líder. Seguimos con todo. Adelanta tus compras de Navidad y ahorra hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca, hogar y más. Con despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos. Y además, recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. El Líder y Líder.cl.
Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
El precio del cobre alcanzó un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres, superó los $11.200 por tonelada, llegando a $11.210.50. En términos de libra, eso equivale a unos $5.09 la libra. Según especialistas, este salto de la cotización del principal producto de exportación de Chile se explica tanto por factores coyunturales como estructurales. Uno de los aspectos contingentes, pero principales para responder los buenos números en el precio del metal rojo, sería la depreciación del dólar. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, sostuvo que el impacto esperado por la alta probabilidad de la reducción de la tasa de política monetaria en Estados Unidos durante diciembre presionó a la baja el valor internacional del dólar. Esto, dijo, incrementó el apetito por materias primas como el cobre.
Países que utilizan el dólar como medio de intercambio para la adquisición de cobre en el mercado internacional, esto obviamente lleva a que en términos relativos aumente esa demanda, producto de esta debilidad del dólar multilateral.
En cuanto a los factores estructurales, el economista de Alpari, César Valencia, destacó el impulso derivado de la transición energética, donde la fabricación de vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento y tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial requiere grandes volúmenes de cobre. Este fenómeno ha sostenido una demanda creciente. Valencia también subrayó las restricciones de oferta. En lo que va de este año, se estima un déficit cercano a 300.000 toneladas, producto de problemas de producción en países clave como Chile, Perú y diversas naciones africanas.
Asociado al uso del cobre y este rol que juega el punto de vista industrial en lo que es el desarrollo industrial más lo que es la transición energética. Entonces sería como los factores principales del buen precio que tiene hoy por hoy.
En materia de proyecciones, Valencia señaló que en el largo plazo el precio del cobre sigue mostrando fundamentos sólidos, con estimaciones que incluso apuntan a valores entre los $5.50 y $6 por libra. Por su parte, Héctor Osorio, economista de PKF Chile, coincidió en que los factores estructurales serán determinantes en el comportamiento del precio. Así, advirtió que pese a las presiones actuales, para los próximos 5 años se proyecta un escenario de precios relativamente estables, similares a los que se observan hoy.
Precios del cobre que van a ser consistentes con lo que hoy día observamos, pero probablemente no tocando los niveles más altos que las bolsas reportan cotidianamente. Pensar que el precio del cobre está bien y debiera mantenerse en ciertos niveles de estabilidad.
Cabe destacar que el récord anterior en el precio del cobre se dio hace tan solo un mes, el 29 de octubre, con $11.200 por tonelada. El desempleo bajó a 8,4%, como decíamos en los titulares, entre agosto y octubre, completando 5 meses consecutivos de caídas, destacando un fuerte avance del empleo femenino, que marcó su mejor nivel en casi 3 años. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la mejora, pero aún así, expertos y gremios pidieron acelerar la recuperación y advirtieron que el costo de nuevas reformas sigue preocupando hacia adelante. Vamos a escuchar más detalles con Vanessa Gajardo.
Noticias algo mejores para el mundo laboral. Este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas dio cuenta de que la tasa de desocupación en Chile mostró un leve retroceso porque aumentaron las personas con trabajo frente a las que buscan uno. Finalmente la tasa se ubicó en un 8,4% durante el trimestre móvil agosto-octubre de 2025, lo que representa una caída de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses y que se traduce en 5 meses consecutivos de bajas. Según sector económico, la población ocupada estuvo influida por servicios administrativos, salud y transporte, mientras que por categoría el alza se observó en las personas asalariadas formales. En las mujeres, en tanto, sorprendió que la tasa de desocupación se situó en un 8,8%, cayendo 0,5 puntos interanualmente, su nivel más bajo al menos hace 2 años. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó las cifras, sobre todo el dato femenino, aunque señalando que aún queda trabajo por hacer, y asimismo profundizó en el tipo de empleo que se está creando.
Lo que se observa es un aumento de 180.000 empleos formales, y si hacemos un zoom en eso, podemos ver que en los asalariados privados el aumento es de 2,5% y en cambio en los empleos públicos se ve una reducción.
Por otro lado, la tasa de ocupación informal se ubicó en un 26,2%, incidido por un descenso en el comercio y la industria manufacturera. Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, destacó también el dato, pero señaló que aunque se ve un mejor escenario hacia adelante, se necesita avanzar con mayor rapidez.
Está avanzando, pero en cámara lenta. Necesitamos de todas maneras más inversión, agilizar la permisología y acelerar sobre todo la reconversión laboral en el contexto del mundo digital que estamos viviendo.
Finalmente, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que el 8% sigue siendo una tasa persistente y volvió nuevamente a apuntar a las reformas que se han aplicado el último tiempo.
Seguimos en tasas sobre el 8%, la verdad es que llevamos ya casi 3 años, esto pasa a ser prácticamente estructural y eso es un tema que tiene que preocuparnos del punto de vista de lo que han significado las diversas regulaciones, la falta de dinamismo económico.
En la región metropolitana, en tanto, la tasa de desocupación del trimestre agosto-octubre de 2025 alcanzó un 8,6%, con una caída de 0,3 puntos en 12 meses.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana con 8 minutos, quedan 20 días legislativos antes del término de este periodo, y con este plazo Son más de 100 los parlamentarios que tienen una última oportunidad de aprobar proyectos clave en la extensa tramitación de la agenda de seguridad. Seguridad municipal, inteligencia económica, RUF e infraestructura crítica están dentro de los más mencionados. El oficialismo acusa a la oposición de no tener voluntad para dar mayorías suficientes que permitan el despacho del proyecto de aquí al próximo miércoles 28 de enero. Vamos a conocer información al respecto con Gonzalo Holguín.
Este lunes 1 de diciembre solo quedarán 7 semanas legislativas y un total de solo 20 días de trabajo efectivo en el Congreso para que termine por completo el periodo legislativo 2022-2026. Han pasado más de 3 años desde que comenzó el llamado Fast Track Legislativo de Seguridad y todavía hay 5 de sus proyectos más significativos en trámite: la Ley de Inteligencia, Reglas de Uso de la Fuerza, Infraestructura Crítica, Inteligencia Económica y la Ley de Seguridad Municipal. Según José Miguel Durana, senador UDI que preside la Comisión de Seguridad del Senado, dice que hay un compromiso para que la mixta inicie y despache el proyecto de seguridad municipal cuando sea votado en la sala de la Cámara.
Bueno, existe un real compromiso que la Comisión Mixta de Seguridad Municipal se pueda ver antes del 31 de diciembre de este año. El Sistema Nacional de Protección Ciudadana y la Ley de Control de Plagas Animales y Vegetales puedan ser leyes de la República.
La última vez que se votó en particular infraestructura crítica fue el pasado 4 de noviembre. Entre las elecciones, la semana distrital, las acusaciones constitucionales y la ley de presupuesto, la iniciativa no tuvo ningún avance después de momento. El senador socialista Gastón Saavedra le pasó la presión a la derecha por ser mayoría en comisiones clave.
Tenemos pendiente uso de la fuerza, infraestructura crítica, sistema de inteligencia. Pero tenemos una dificultad, la carencia de voluntad política de quienes son mayoritarios en las comisiones, como ocurre en la Comisión de Defensa.
La jefa de comité del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Fríes, reconoció que no le gustaría que saliera el proyecto de reglas de uso de la fuerza que está estancado en comisión mixta. Eso sí, planteó que el proyecto de inteligencia económica para agilizar el levantamiento el secreto bancario debiese ser prioridad.
Sí o sí debiera salir la ley que fortalece las atribuciones en materia de seguridad municipal, y el segundo es el de inteligencia económica y el levantamiento del secreto. Y si no se llegara a aprobar, nos quedamos con una pata coja de la mesa.
El diputado de RN, Diego Chalper, planteó que debe ser el Ejecutivo el que lidere un cronograma de trabajo para que en los próximos 2 meses se defina qué iniciativas podrán ser ley.
La ley de infraestructura crítica, terminar con el proyecto de ley de seguridad municipal, ley de inteligencia, las reglas de uso de la fuerza, en fin, o sea que ojalá el gobierno pudiera ser capaz de cifrarse una agenda de trabajo que podamos impulsar.
A estas alturas del partido, los proyectos más realistas de terminar su trámite son las propuestas de seguridad municipal e infraestructura crítica. Ambos proyectos de inteligencia y la iniciativa que plantea las reglas de uso de la fuerza están en serio peligro de quedar estancadas hasta el próximo periodo.
De la mañana, 12 minutos. Desde el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario descartaron que la arremetida de los hermanos Kaiser hacia Franco Parisi dificulte una captura de votos de ese sector a José Antonio Kast en la segunda vuelta. Vamos a conocer más detalles de inmediato con Andrea Sepúlveda.
De cara a los 2 últimos debates presidenciales, la candidatura del republicano José Antonio Kast intentó desactivar los flancos que podían tensionar su diseño comunicacional, centrado en reforzar sus propuestas e instalar a la abanderada oficialista como una continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Si bien el comando logró contener el costo político de los supuestos nexos del diputado Cristian Araya con la trama muñeca bielorrusa, con su salida de la bancada quedaron frentes abiertos. Uno de ellos fue el rol del asesor económico Jorge Quirós y su vínculo con empresas involucradas en las colusiones de pollos y medicamentos. A eso se sumó la ofensiva del ex abanderado libertario Johannes Kaiser y de su hermana, la senadora electa Vanessa Kaiser, contra Franco Parisi. El primero puso en duda los gastos de campaña del líder del PDG y ella lo presentó como un candidato que llegó tercero sin que nadie expusiera sus flancos en primera vuelta. Desde el Partido Republicano, sin embargo, bajaron el perfil a la controversia. El diputado José Carlos Mesa descartó que estas críticas dificulten la búsqueda de apoyo entre los votantes de Parisi.
Cualquier disputa que pueda existir entre ex candidatos queda por fuera de la urgencia que viven los chilenos el día de hoy. Por lo mismo no veo que pueda tener algún impacto de ningún tipo en el desempeño en segunda vuelta.
La propia Vanessa Kaiser afirmó a la radio que sus dichos no buscaron descalificar a Parisi, sino graficar que pasó políticamente colado.
Por último, decir, el votante de Parisi no votó por Jara. Es cierto que tampoco por José Antonio Kast, pero el votante de Parisi quiere salir adelante económicamente. El votante de Parisi tiene la suficiente inteligencia como para entender que el comunismo no es el camino.
En ese escenario, en la tienda republicana aseguraron que la prioridad está puesta en el despliegue territorial de Kast. En ese sentido, el candidato presidencial republicano lanzó dardos contra el Ejecutivo, asegurando que están usando una tribuna para difundir mentiras.
Los que usan a las personas son los que tienen boca electoral, son capaces de decirle a alguien que si sale electo, alguien que piensa distinto, se va a caer la PGU. Eso es mentira y eso es usar a las personas. Y eso es inaceptable.
Por ahora, la estrategia ha estado en recolectar votos del centro político. El lunes, Demócratas se reunirá con el comando ante un eventual apoyo público a la candidatura de José Antonio Kast.
Ocho 15 minutos, la oposición arremetió en contra de la expresidenta Bachelet por su encuentro con la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. Mientras, desde Renovación Nacional oficiaron a la Cancillería pidiendo prescindencia a la exmandataria, desde la UDI advirtieron que su postulación es incompatible con la política contingente. Más información con Gabriela Piña.
Fueron dos los hitos que marcaron la campaña de Janet Jara en poco más de 24 horas. Una cita con la expresidenta Michelle Bachelet, que se concretó el jueves por la mañana, y un encuentro con la ex primera dama Luisa Durán, cónyuge del expresidente Ricardo Lagos Escobar. El más reciente fue el viernes en la casa de la candidata, hasta donde llegó Luisa Durán para conversar sobre iniciativas sociales y culturales que marcaron el periodo del exmandatario. Un encuentro que fue destacado por ambas.
Y conversar con ella era muy importante para contarle mi experiencia y para que ojalá puedan seguir y ojalá sean cosas más permanentes en el tiempo.
Son programas sociales que cambian la vida de las personas, que la ayudan a surgir y que tienen mucho que ver con la cultura, con la autoestima también, con la salud integral.
Un día antes, Janet Jara se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet, una cita que fue interpretada como una respuesta al encuentro que sostuvo Eduardo Ferro Istaile con José Antonio Kast. Pero el espaldarazo político de Bachelet a Jara generó la inmediata reacción de la derecha y abrió dudas en torno a su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas. La bancada de diputados de Renovación Nacional ofició al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, para que se le exija prescindencia y neutralidad a la exmandataria. El diputado de RN, Frank Sauerbaum, afirmó que la candidatura de Bachelet a la ONU es inviable si es que interviene en la segunda vuelta presidencial, en lo que coincidió su par de la UDI, Jorge Alessandri.
La expresidenta tiene que decidir si va a entrar en política contingente o va a aspirar a representar a Chile en las Naciones Unidas. Al parecer ya habría tomado una decisión y estaría desestimando su carrera internacional.
Nosotros hoy día, cada día más, vemos con lejanía esta postulación, más todavía cuando el presidente Boric la impuso sin consultar con ninguna fuerza política.
Desde el comando de Janet Jara salieron a remarcar que la postulación de Bachelet es una de Estado y no de un gobierno en específico, tal y como lo planteó la diputada y vocera del equipo, Gael Yeomans.
La candidatura de Michelle Bachelet, que representa a nuestro país, debe ser respaldada por cada uno de los organismos de este país y por cada uno de los liderazgos.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Lizalde, dijo que en absoluto la imagen de Bachelet con Jara daña su postulación a la ONU.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Ocho con 17 minutos. En los últimos días, dos sondeos de opinión dieron cuenta del liderazgo de José Antonio Kast por sobre la candidata Janet Jara en las preferencias presidenciales. Hablamos de las encuestas Criteria Research y Data Influye. El sondeo de Criteria posiciona al líder del Partido Republicano con el 51% de las preferencias, manteniendo una ventaja sobre la militante del Partido Comunista, que registra un 35% de los respaldos. En un escenario directo y desagregado, la encuesta Data Influye presenta resultados similares. El estudio indica que el 49% de los votantes se inclinaría por Kast, mientras que Jara obtendría un 34% del apoyo. El analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, comentó que las cifras dan cuenta de una debilidad en la campaña de la candidata Jara. Lo anterior, tomando en cuenta que la carta oficialista tuvo semanas adicionales de campaña, considerando que tenía asegurado un paso a la segunda vuelta.
Entonces eso lo que revela es un esquema de campaña que no está funcionando, voceros de campaña que no están funcionando y propuestas de campaña que no están conectando con la ciudadanía.
El académico también comentó que a juicio de él lo que debe hacer Janet Jara es no buscar la pelea política, sino que los votantes que en la primera vuelta optaron por otras candidaturas. Por su parte, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Casinelli, comentó que la opción de que la brecha entre ambos candidatos disminuya es difícil.
No tanto por la distancia que muestran las encuestas, sino porque eso refleja que no tiene caudal electoral del cual echar mano. Es decir, votación de izquierda o de centro izquierda o que eventualmente tenga o quiera apoyar a la candidata Jara, se ve muy difícil de dónde ir a buscarla.
A principios de esta semana también se dio a conocer la encuesta Plaza Pública Academ, que también mostró que el candidato del Partido Republicano obtendría una amplia ventaja por sobre la carta oficialista. De acuerdo a Academ, hay 16 puntos porcentuales de diferencia entre Kast, 58%, y Jara, 42%, ante la pregunta sobre quién votarán en balotaje. Junto con esto, Academ revela que entre los que votaron por Franco Parisi en primera vuelta, 34% se iría a Kast, el 22% a Jara y el 44% no sabe, no responde o votaría nulo o blanco.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
The New Black de Líder. Cama europea, SIC, dos plazas, base dividida, 269.990 pesos. Ahorro, 210.000 pesos. Y con Líder BCI, 259.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés y 6% de devolución del total de tu boleta en pesos Mi Club, pagando con tu Líder BCI. En Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti, una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos, que enciende tu pasión, porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener, una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven. Una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Son las 8 de la mañana con 22 minutos. La Corte de Apelaciones de San Miguel abrió una investigación administrativa contra el ministro Carlos Farías y el exministro Luis Sepúlveda por los vínculos con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. Se indagará eventuales favores a una hija del senador de la UDI, Sergio Gaona, la que trabajó con Llaver entre 2022 y 2023. El informe es de Carlos Godoy.
El foco de la trama bielorrusa este viernes recayó en Paulina Gaona, hija del senador UDI Sergio Gaona, cuyo vínculo laboral con el ex conservador de Puente Alto Sergio Yáver quedó nuevamente bajo escrutinio. Documentos del primer juzgado civil de Puente Alto revelaron que la abogada trabajó entre 2022 y 2023 en el conservador dirigido por Yáver, con remuneraciones cercanas al 1.700.000 pesos. Un año después, fue designada notaria interina por el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda, cuya esposa también figuraba contratada en la segunda notaría de San Miguel. Situación similar ocurría con un hermano del actual presidente del mismo Tribunal de Alzada, Carlos Farías, ambos partícipes de la votación que en 2018 permitió incluir a Yáver en la terna para conservador. Tanto Farías como Sepúlveda hoy son objeto de un sumario administrativo para conocer la eventual responsabilidad disciplinaria en este caso. Por su parte, el senador Gaona aseguró que conoció a Yáver en actividades sociales y que fue el propio ex conservador quien solicitó el contacto de su hija, negando cualquier gestión.
El señor Yáver me consultó si ella estaría interesada en trabajar en el sistema registral. Le entregué el contacto telefónico de mi hija, se contactaron, situación en la cual nunca tuve ningún tipo de injerencia.
En paralelo, este miércoles será revisada la querella de capítulos presentada por la Fiscalía de los Lagos en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que busca habilitar su formalización por cohecho y lavado de activos, acusándola de favorecer al consorcio Velas Movitec. El ex fiscal Carlos Cajardo declaró que la instancia es clave para la probidad institucional.
La Corte de Apelaciones tendrá que pronunciarse sobre este trámite que debiera en principio ser aprobado, lo que permitirá que la Fiscalía pueda formalizar y evidentemente por la gravedad podrían estar en su momento en prisión preventiva.
En medio de la crisis, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, descartó presiones internas y negó rumores de renuncia del ministro Simpertigue. Además, evitó responder las críticas de Vivanco, afirmando que opiniones individuales no pueden empañar el trabajo judicial.
Tenemos tantas cosas respecto de las cuales pronunciarnos. Estamos teniendo hasta dos plenos semanales y si nos pusiéramos a comentar las declaraciones de cada uno de los que se hace con la prensa, no hay tiempo para eso.
La revisión de la querella de capítulos en contra de Vivanco se realizará en paralelo con una acción similar contra el exfiscal Manuel Guerra, investigado por corrupción y filtración de información.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno peruano declaró estado de emergencia en la frontera con Chile por la crisis migratoria. Ciudadanos venezolanos varados en la frontera con Perú han exigido que se abra el paso por razones humanitarias.
No hay respeto para nosotros, por un ser humano, tienen que ponerse la mano en el corazón porque también son padres, son hijos, tienen niños.
El presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió de urgencia con sus ministros para monitorear la crisis migratoria en la zona limítrofe norte.
Hemos desplegado a las Fuerzas Armadas y el resultado está a la vista. Situaciones como estas se han vivido en el pasado y se resuelven a través de las coordinaciones diplomáticas.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, nuevamente emplazó al jefe de Estado a viajar a la frontera para evidenciar la situación, lo que fue cuestionado por el Ejecutivo.
Presidente Gabriel Boric, usted debería tomar hoy día un avión hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación. Y a los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria.
Con un llamado a la unidad, el presidente Boric concluyó su discurso en la Teletón 2025, lo que fue su última campaña solidaria como mandatario.
Que son tiempos polarizados, son tiempos difíciles, son tiempos en donde es más fácil buscar solamente a las personas con las que uno está de acuerdo y alejarse de las que piensan distinto. La Teletón es un momento en que nos invita a dejar eso de lado y ojalá sea contagioso.
La denominada trama bielorrusa sigue salpicando al Poder Judicial. La Corte de Apelaciones de San Miguel inició un sumario administrativo contra el ministro Carlos Farías y el exministro Luis Sepúlveda, este último vinculado al suspendido conservador de bienes raíces, Sergio Yáver.
Le entregué el contacto telefónico de mi hija, situación en la cual nunca tuve ningún tipo de injerencia.
Y evidentemente por la gravedad podrían estar en su momento en prisión preventiva.
Desde el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario descartaron que la arremetida de los hermanos Kaiser hacia Franco Parisi reste apoyos de ese sector a José Antonio Kast en la segunda vuelta.
No veo que pueda tener algún impacto de ningún tipo en el desempeño en segunda vuelta.
El votante Parisi tiene la suficiente inteligencia como para entender que el comunismo no es el camino.
La oposición cuestionó a la expresidenta Michelle Bachelet por su encuentro con la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara. Renovación Nacional ofició a la Cancillería para que solicite presidencia a la ex mandataria.
La expresidenta tiene que decidir si va a entrar en política contingente o va a aspirar a representar a Chile en las Naciones Unidas.
Vemos con lejanía esta postulación, más todavía cuando el presidente Boric la impuso.
A 8,4% bajó el desempleo entre agosto y octubre, completando 5 meses consecutivos de caída y destacando un fuerte avance del empleo femenino. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la mejora, aunque expertos y gremios pidieron acelerar la recuperación.
Podemos ver que en los asalariados privados el aumento es de 2,5% y en cambio en los empleos públicos se ve una reducción.
Y acelerar sobre todo la reconversión laboral en el contexto del mundo digital que estamos viviendo.
3 personas fueron agredidas físicamente, una de ellas rociada con bencina por encapuchados en el Instituto Nacional, un hecho que fue repudiado transversalmente. La Contraloría ofició a la Superintendencia de Educación y al municipio de Santiago.
Grupo pequeño de capuchas del Nacional le abre el portón a gente externa. Todos anarcos, antisistemas, de ultra izquierda también.
Perdónenme, pero no hay ninguna demanda que justifique ningún tipo de acción de ese tipo y yo lo condeno con toda la fuerza del mundo.
El alcalde de Alto Hospicio, acusado de abuso sexual, quedó en libertad mientras siguen las indagatorias.
Sigue realizando diligencias de investigación para determinar la existencia del hecho y la participación de él en su calidad de autor.
En prisión preventiva quedó el estudiante de la Universidad Federico Santa María que atacó a su profesor con un cuchillo.
Se estima que la libertad del imputado sí constituye un peligro para la seguridad y también para el ofendido, por lo que se impone la medida cautelar de prisión preventiva. Ingreso al complejo penitenciario Valparaíso.
En Coyipulli, encapuchados asaltaron a 2 patrulleros forestales quemando la camioneta en que se trasladaban.
Fueron abordados por al menos 2 sujetos con sus rostros cubiertos y provistos de armas de fuego, cierto, quienes los intimidan y posteriormente los trasladan al interior del fondo Porvenir, a distante de unos 500 metros de donde son abordados.
En noticias del exterior, el Kremlin reveló que recibió el marco del plan de paz de Estados Unidos ajustado tras las consultas con Ucrania y la Unión Europea en Ginebra. El gobierno estadounidense ha detenido todas las decisiones de asilo, esto tras una orden del presidente Donald Trump. El líder del grupo terrorista chilí, Abanés Hezbollah, afirmó que responderá al reciente ataque de Israel donde murió su máximo comandante militar. En el deporte, Cobresal derrotó por 3-0 a Colo-Colo en El Salvador, complicándolo en la clasificación para la próxima Copa Sudamericana.
Contra el rival que es, lo que nos jugábamos tenía una trascendencia muy importante y sobre todo nosotros que veníamos de 2 derrotas al hilo, porque al final nos estamos jugando el cupo a la Sudamericana.
Flamengo con el volante Eric Pulgar va a jugar desde las 6:00 p.m. la final de la Copa Libertadores ante el Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima.
¿Estás buscando trabajo? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Accede a ofertas laborales y prácticas profesionales. Recibe apoyo de un coach laboral con IA. Entrena tus entrevistas y mejora tu perfil con evaluaciones laborales personalizadas. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Exactamente, faltan 28 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Runcop te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Runcop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Vive un espectáculo único. Motus baila Inti Illimani histórico en vivo. La energía de Academia de Arte Motus se une a la música interpretada en vivo por Inti Illimani histórico. Este 4 de diciembre a las 20 horas en el Teatro del Lago de Frutillar. Entradas en Ticket Plus. Actividad financiada por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, PAOC.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Recordamos, nuestros teléfonos siempre están habilitados. Pueden enviar información a nuestro WhatsApp más 56 65 222 7680. Desde cualquier lugar de la región puede compartir datos a través de videos, fotografías o audios, especialmente temas de tránsito, como nos cuenta un auditor respecto a los semáforos en la ruta Lerce. Mucha atención.
Amigo, buenos días. A modo de comentario, el semáforo que va de norte a sur, camino a Lerce Puerto Montt, en el sector de Central Mayorista y Sodimac, lo echaron abajo por un choque. No sé a qué hora sería, no se ve absolutamente nada, pero sí se ve el semáforo destruido, obviamente abajo en la calle. Ya, así que para que sepan, no está funcionando ese semáforo y obviamente por un choque ese semáforo fue destruido.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Opiniones divididas existen entre las uniones comunales de vecinos de Puerto Montt respecto de la continuidad de la pileta. Esto a propósito del dictamen de Contraloría que ordena un sumario en la casa edilicia porque el estudio que justificaría su demolición fue adquirido irregularmente. El detalle con Damaris Ubiabre.
Nuevamente el destino de la pileta de aguas danzantes es objeto de discusión porque hay voces que sostienen que el futuro de la construcción debe ser sometido a votación. Esto porque Contraloría objetó la obtención del documento con que el alcalde Rodrigo Wainwright justifica la demolición, dado que no pasó por compras públicas. Se trata de un estudio que indicaría que la reparación y mantención de la pileta cuesta 1.000 millones de pesos. El concejal socialista Sebastián Almonacid fue quien solicitó que se revise el documento por Contraloría y dijo que el futuro de la pileta debe ser sometido a votación.
Eso es lo grave, que él se está amparando en un instrumento que la Contraloría declaró ilegal. Entonces él puede decir que es cara, pero si a lo mejor se llamara una licitación y una empresa hiciera un estudio serio, a lo mejor el resultado podría sorprendernos a todos y a todas. Esperaría que cualquier decisión que el alcalde tome, cualquier justificación en la que él se base, esté amparada por los procedimientos legales. No porque él está haciendo las cosas bien en otras materias, como ordenar el centro Puerto Montt, implica que aquí él va a tener pipe libre para hacer lo que quiere.
Sin embargo, el alcalde Rodrigo Wainwright dijo que esta debe demolerse y que después se someterá a votación la futura plaza que se construirá en el lugar.
Es que no es un informe irregular, porque como digo, es parte de un proceso que estamos haciendo, que no le costó ningún peso a la Municipalidad de Puerto Montt. Efectivamente, las demoliciones o los trabajos respectivos, bueno, se harán las licitaciones también referentes para poder tener el costeo de los mismos. Están hoy en día también oponiéndose a algunas obras que queramos hacer en Puerto Montt y hoy en día quieren mantener la pileta. Está bien, así que hay un alcalde que no la quiere. Yo creo que la gran mayoría de puertomontinos no quiere una pileta. Lo que vamos a hacer es que cuando ya tengamos listos los diseños de las plazas, vamos a dar alternativas para que sea la ciudadanía quien elija, como siempre.
A raíz de que ambos apelan que buscan lo mejor para los vecinos, la radio consultó a los representantes de las juntas de vecinos de Puerto Montt qué creen que debe hacerse con la pileta y las opiniones fueron dispares. La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas y Rurales de Puerto Montt, Sara Marchant, dijo que el futuro de la pileta debe someterse a votación.
Hay un gasto hecho que es plata de todos los puertomontinos, que la verdad cuando funcionó era una pileta muy bonita. Mucha gente estaba cercana a ella. Yo creo que debiera hacerse una consulta ciudadana, que todos los vecinos y vecinas de Puerto Montt dijeran, ¿la desarmamos o la reparamos?
Por el contrario, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Reloncaví, Raúl Aburto, dijo que derechamente se debe demoler la pileta y que después votarán qué plaza se construirá en el lugar.
que yo creo que la pileta ya fue, no debiera para mí volverse a reparar o hacer de vuelta, y que obviamente haya otra cosa, lo que sea una consulta de lo que es que queremos nosotros ahí en este lugar de la pileta. Todo el sector de la costanera está bonito, está lindo, todo lo que es todo, pero no tenemos nada de verde.
De los sumarios instruidos por Contraloría, no se entregó detalles por parte del alcalde, quien dijo que de momento no se ha licitado la demolición de la pileta, sin embargo, todo ello se hará bajo la normativa.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El exalcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, podrá circular libremente entre las 6 de la madrugada y las 10 de la noche, luego de que modificara las medidas cautelares que pesan en su contra. Eso sí, sigue impedido de acceder al dinero en sus cuentas o celebrar contratos con sus propiedades, ya que la naturaleza de esos recursos o bienes sigue en investigación. Robinson Cárdenas con el detalle.
Fue en la segunda sala del Tribunal de Garantía de Puerto Montt donde se desarrolló la audiencia solicitada por la defensa, argumentando que al carecer de actividad remunerada, Gerboy Paredes no ha percibido ingresos, junto con las complicaciones médicas que provocan salidas de casa a médico, debiendo trasladarse incluso fuera de la región, como ocurrió el pasado 10 de noviembre cuando fue a Valdivia a recibir exámenes. La Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y el municipio de Puerto Montt se mostraron en contra de las peticiones y analizan una apelación, relataron los querellantes. El abogado del CDE, Rodrigo Tejo, explicó que en comparación a la revisión de medidas cautelares realizada en agosto, no había antecedentes nuevos.
De esa fecha hasta ahora tampoco se acompañó ningún antecedente nuevo, excepto estos invocados como señalaba que del detrimento del estado de salud y del derecho de ejercer alguna actividad económica. Pero esos argumentos también fueron invocados en dicha oportunidad. Y no habiendo cambiado dicha circunstancia, no incorporando ningún elemento nuevo, estimamos de que no ameritaba tampoco ni se justificaba un cambio al respecto.
La Municipalidad de Puerto Montt también es creyente y en el alegato estuvo presente el exfiscal regional Marcos Emilfork. El abogado abordó la necesidad de analizar la situación en la que queda el principal imputado en la causa formalizada hace más de un año.
Lo que nos queda es analizar la resolución y ver qué es lo que vamos a hacer.
¿Qué posibilidades de apelación tienen dentro de ese análisis? O
sea, la ley contempla la posibilidad de apelación de resoluciones que modifican medidas cautelares personales. Desde la perspectiva, nosotros vamos a hacer el análisis del caso de la resolución dictada por el juez de garantía. Nosotros recurrimos la vez anterior en el mes de agosto, fuimos a la corte y de esa forma se impuso el arresto domiciliario total. De tal manera que nosotros vamos a analizar la resolución, vamos a analizar, cerramos también el recurso de apelación.
En esta causa se alegan dos tipos de medidas cautelares. Las personales, respecto de la libertad de movimiento que pueda o no tener un imputado, y las reales, sobre recursos o bienes. Sobre esto último, el juez de garantía, Francisco Almonacid, explicó que la defensa quiso acceder a recursos para que Gerboy Paredes pueda mantenerse, lo que no fue permitido por el magistrado.
Por la naturaleza del ilícito que se encuentra siendo investigado el señor Paredes Rojas, esto es fraude al fisco e incremento injustificado de su patrimonio, justamente lo más probable es que estos dineros de que se quería disponer provengan de actividades desplegadas dentro del periodo que se está investigando y por lo tanto podría tener algún grado de vinculación con la obtención ilícita de esos fondos. Entonces, para efectos de asegurar el cumplimiento de eventuales multas o bien de las responsabilidades civiles que se pudiera perseguir en respecto de los delitos que se investigan en esta causa, se prefirió no acceder a la petición de la defensa.
La radio se comunicó con el abogado del exalcalde y con el imputado, pero no estuvieron disponibles para abordar el resultado de la audiencia, que significa una victoria parcial para el investigado.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Aproximadamente un mes
podría permanecer con reiterativos problemas. El semáforo de Cuesta Ejército con cruce Padre Harter y Los Leones. La dificultad se genera porque se activó una falla importante en uno de los controladores, asimilable a un computador, lo que debe ser reparado. Para concretar el proceso, tiene que gestionarse la validez de una garantía, ya que el semáforo fue traspasado hace pocos meses desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito al municipio. Desde la Casa de Edilicia oficiaron a la Unidad Operativa de Control de Tránsito para que se encargue de resolver la dificultad a fin de normalizar el funcionamiento del cruce semaforizado en una de las conexiones más relevantes entre la primera y la segunda terraza. En provisoria quedó un adolescente que fue detenido por la PDI como autor de un robo con intimidación que afectó a un funcionario municipal en las inmediaciones del Mall Costanera de Puerto Montt. A la víctima se le exhibió un arma de fuego y le arrebataron el celular que portaba. La pistola estaba inscrita a nombre de una persona fallecida en Recoleta durante este año. El juez de garantía, Francisco Almonacid, relató que al indagado se le formalizó por el asalto, además de la tenencia ilegal del arma, que estaba oculta bajo un colchón cuando irrumpió la policía.
Se llevó a cabo el control de la detención y el debate de medidas cautelares posterior a su formalización de un adolescente de iniciales SDSA. En esta causa está imputado por un robo con intimidación y además el porte o tenencia ilegal de arma de fuego que fue hallada al momento de ingresar al domicilio en el que se materializó la orden de detención a solicitud de la Fiscalía y que fuera materializada justamente, como usted lo indica, por la Policía de Investigaciones.
El imputado tiene 17 años, está siendo investigado también por un homicidio frustrado registrado el 5 de agosto en las inmediaciones del Mall Costanera, donde otro menor de edad resultó herido con un arma cortante, razón por la cual estaba con arresto domiciliario en Calbuco. La Prefectura de Carabineros de Chiloé presentó los resultados de una nueva sesión de Sistema Táctico Operativo Policial STOP, donde se visualizaron avances en la reducción de delitos en el territorio. Ancud registró una baja del 80% en violencia intrafamiliar en la última semana y del 59% en los últimos 28 días, mientras Castro redujo sus casos en un 37%. Asimismo, varias comunas reportaron disminuciones en robos y lesiones gracias al refuerzo de patrullajes y acciones preventivas. El delegado de Chiloé, Marcelo Malagueño, valoró los resultados alcanzados y destacó el impacto de la coordinación entre carabineros y los municipios, señalando que el trabajo conjunto ha permitido fortalecer la seguridad.
La contratación en la baja de los delitos, pero eso no nos deja tranquilos, nos tiene que dejar preocupados de mantener y de disminuir aún más los delitos que se están realizando y se están produciendo en nuestra provincia. Nos invita a trabajar con mayor fuerza para mantener esta baja y esta tendencia a la baja respecto de lo que tenemos en los periodos anteriores.
Carabineros confirmó que se mantendrán los patrullajes focalizados, servicios extraordinarios y campañas de prevención, con el objetivo de continuar mejorando los indicadores y reforzar la tranquilidad de las comunidades del archipiélago de Chiloé.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos. Más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Comenzamos revisando los indicadores diarios. El dólar está en 929 pesos con 14 centavos. El valor del euro en 1.077 pesos con 26 centavos. Y la unidad de fomento, 39.643 pesos con 59 centavos. A un 6,6% llegó el desempleo en la región de Los Lagos entre agosto y octubre de 2025, lo que representa un aumento respecto al año pasado, donde el número de personas sin trabajo creció de más de un 27%, según el INE. En las mujeres el desempleo alcanzó 8%, bastante más alto que en los hombres, que se situaron en 5,5%. En cuanto a los sectores que generaron más empleo, destacaron la industria manufacturera, los servicios profesionales y la salud. Sin embargo, el trabajo informal disminuyó y hoy representa el 26% del total, con menos hombres en esa condición y un leve aumento entre mujeres. Finalmente, la tasa que combina desempleo y personas que podrían incorporarse al mercado laboral se ubicó en 15,5%, con una brecha de género de casi 5 puntos. La molienda de trigo en las regiones de Los Ríos y Los Lagos alcanzó 13.615 toneladas en octubre de 2025. Esto representa una baja de 1,6% respecto al mismo mes del año anterior. La producción de harina de primera llegó a 11.027 toneladas, con una leve caída de 0,7%, mientras que los subproductos como afrecho y afrechillo sumaron 2.588 toneladas, con una disminución más marcada de 5,3%. En términos nacionales, la zona aportó cerca del 8% de la molienda total, en una baja explicada principalmente por el descenso de la producción de afrechillo, que retrocedió más de 10% en 12 meses.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Donde tú estás, Biobío está.
El WhatsApp de la radio está habilitado para que envíe datos desde cualquier lugar de nuestra región de Los Lagos. Escríbanos, envíanos videos o fotografías a nuestro número único, más 56-65-222-7680. Del 10 al 30% de contrataciones femeninas alcanzado en Portmont en los últimos dos años, periodo en el cual por primera vez se incluyó a mujeres en el directorio y en los cargos de jefatura. Con esa y otras medidas se logró obtener el sello Igual a Conciliación entregado por Cernamej, que acredita que la empresa portuaria ha implementado protocolos para lograr conciliar la vida familiar con la laboral. La jefa de Sostenibilidad y Capital Humano de Empormont, Mitzi Álvarez, dijo que se debió realizar un cambio cultural para demostrar que las mujeres son más responsables en algunas áreas.
Lo que nosotros queríamos es hacer una transformación cultural dentro de este rubro altamente masculinizado y lograr que de a poco muchas más mujeres se inserten en estos espacios que eran eternamente masculinos en el área organizacional de capital humano, donde vemos a través de estos procesos también de cumplimiento que las mujeres efectivamente son mucho más capaces en ciertas áreas, como por ejemplo el área operativa, y que son muy responsables también en esta área, lo que ha hecho también que la gerencia general opte también por la mano de obra femenina.
Además, se flexibilizó la jornada y se permitió ejercitar en horario laboral, con la finalidad de conciliar la vida laboral y familiar. Otro de los aspectos implementados en Empormont es una comisión de género, que además de revisar denuncias con un alto estándar de resguardo, tanto de la víctima como del denunciado, revisa que se cumpla con la inclusión laboral en la empresa. Realizó la entrega de subsidios habitacionales que benefician a 600 familias de Castro, marcando un avance para el futuro plan urbano habitacional La Chacra. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien no pudo arribar al archipiélago debido a una contingencia operativa del vuelo desde Santiago, destacó el trabajo sostenido de los comités habitacionales involucrados, Don Facundo, Juntos por un Sueño, Progresando Juntos, Ruca Chilwe y Vivienda Palafito.
Sabemos que las 600 familias estuvieron primero con una lucha por el terreno que se quiso destinar a otro objeto, posteriormente hubo un problema con las características del proyecto que tenía un costo superior a lo que era dentro de los programas. Finalmente se ponen de acuerdo distintas voluntades, participan mucho los 6 comités, la directiva de estos comités, con más de alguna vez conversamos, se la jugaron, presionaron y hicieron ver la importancia que tenía para Castro, la importancia que tenía para Chiloé y la trayectoria y la historia que habían tenido luchando por esto.
El ministro informó además que el conjunto se desarrollará bajo la modalidad de vivienda industrializada, con participación de la empresa Tecnofast, que fabricará las soluciones habitacionales desde una nueva planta que comenzará a operar el 3 de diciembre en Puerto Varas. Se firmó un convenio de colaboración entre el Hospital Comunitario de Achao e INDAP para fortalecer la agricultura familiar campesina e indígena y promover la salud intercultural en Quinchao y Curaco de Vélez. La directora del establecimiento, Ana María Muñoz, explicó que el acuerdo permitirá habilitar un espacio permanente dentro del hospital donde jóvenes rurales podrán ofrecer productos frescos y saludables, fortaleciendo circuitos cortos de comercialización y la economía local.
Esta alianza viene a fortalecer el trabajo intersectorial y territorial de nuestro hospital comunitario desde la mirada hacia lo familiar. Este convenio además permitirá a productores locales que trabajan con INDAP y que tienen certificación CIPAM ofrecer sus productos a nuestro hospital, acercando alimentos saludables a nuestros funcionarios en la comunidad usuaria. De igual forma, este convenio viene a impulsar y fomentar en los jóvenes agricultores a mantener esta actividad como rubro económico.
Además, se implementará un huerto de plantas medicinales en la agencia de área INDAP Quinchao, destinado a apoyar acciones de medicina intercultural. Comunidades y personas indígenas de la región de Los Lagos recibieron 106 derechos de aprovechamiento de aguas gracias a un convenio entre la Dirección General de Aguas y la CONADI. La directora regional de CONADI, Marcela Urbano, señaló que la formalización del derecho de agua constituye el paso previo para acceder a otros proyectos, entre ellos iniciativas de riego, en un contexto marcado por la crisis hídrica.
La escasez hídrica es un tema que ya se ha instalado en nuestra región. Hoy día tenemos muchas familias que están recibiendo agua para consumo, que son entregados por los camiones aljibes, donde la institucionalidad pública está gastando un presupuesto bastante considerable en ello. Por lo tanto, es que las familias puedan tener sus derechos de agua, esto implica poder llevar soluciones específicas que se vengan a quedar ahí en el territorio para que ellos puedan tener acceso al agua, no solamente para el riego, también estos derechos de agua pueden servir a ellos para que en un futuro se hagan algún tipo de instalaciones para el consumo humano, digamos.
En el acto se entregaron las resoluciones que otorgan el derecho de aprovechamiento, la inscripción en el conservador de bienes raíces y el comprobante que acredita que el registro en el catastro público de aguas está en trámite.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Balance positivo realizó la Seremi de las Culturas, Artes y Patrimonio de la participación como invitada de honor de la Región de los Lagos en la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Santiago. En conversación con la radio, la Seremi Ana María Santos enfatizó en los buenos resultados que ha entregado una vitrina como Filsa.
Escritores acá de la región nos cuentan que la verdad ha sido un tremendo apoyo para ellos poder estar acá. Muchos de ellos es la primera vez que pisan en la capital y poder estar acá les genera la posibilidad de abrirse a otras editoriales, abrirse a otros campos, a otras disciplinas, que los conozcan, llevarse, ¿no es cierto?, contactos también. Y eso nos da también el pie para poder mostrarnos como región, pero en particular a los actores de la región de los Lagos que hoy día son los protagonistas.
Un pedacito de la región de los Lagos, destacó la autoridad, haciendo una invitación a todos a aprovechar los últimos días de la instancia para seguir desplegando las actividades relacionadas con la zona.
Todos invitados e invitadas, que le cuenten a sus familiares, que vengan a darse una vuelta, que vengan a saludar a la región, están todos muy contentos. Las editoriales también les ha ido bastante bien, han vendido también, que es parte del objetivo principal, ¿no es cierto?, de la feria. Pero además a pasarlo bien, han venido también muchos jóvenes, hay familias acá desplegadas y pueden llevarse, como les digo, un pedacito de la región de los Lagos.
Queda este fin de semana para culminar la Feria Internacional del Libro de Santiago 2025, que de forma inédita contó con una región como